Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La situación meteorológica es claramente protagonista en la presente semana en Canarias. Inmersos como estamos en el debate sobre las consecuencias del cambio climático que sufrimos, hoy, en pleno mes de enero, alcanzaremos los 28 grados, 28 en nuestra capital, en Santa Cruz de Tenerife. Pero a la par tendremos calima en altura, aunque más en las islas orientales, un aviso naranja por fuertes rachas de viento en La Palma y en Tenerife, y cielos esencialmente nublados, que dejarán ya hoy algunas lluvias. Pero ojo, porque tal y como anticipa el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, David Suárez, esas lluvias débiles se pueden convertir en borrascas con fuertes precipitaciones en los próximos días de la presente semana.
Y la próxima semana se prevé que la cuenca atlántica en nuestro entorno esté dominado por sistemas de baja presión y, por tanto, pues que aumente la inestabilidad de nuestro entorno por un episodio de lluvias que pueda ser más generalizado y que tenga pues más impacto que lo que ha tenido Hipólito estos días.
Tengan en cuenta que habrá que estar especialmente atentos al viento en las próximas horas. Las islas de La Palma y de Tenerife ya contamos con aviso naranja, supone eso un riesgo importante, por rachas máximas de viento del suroeste de hasta 90 kilómetros por hora, sobre todo en cumbres de La Palma y en las vertientes este y norte, y en Tenerife en cumbres y zonas altas del norte, pudiendo superarse también, ojo, aquí los 100 kilómetros por hora. En Gran Canaria, La Gomera, El Hierro y La Palma hay aviso amarillo hoy por viento y lluvia. Todo ello implica, ya lo saben, cierto riesgo para actividades que suelen ser usuales, así que se recomienda tener precaución. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a situar cómo están las claves del día hasta ahora, 17 minutos. Lo hacemos con nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Un subinspector de la Policía Nacional, libre de servicio, consiguió salvar la vida de un joven que acababa de ser apuñalado en la autopista del sur a la altura de Güímar. Los hechos se produjeron durante la mañana del 24 de diciembre, durante la madrugada, cuando el conductor de un vehículo interceptó a otro obligándolo a parar en la autopista y bajándose posteriormente para propinarle varias puñaladas por el mero hecho de ir en el vehículo con su expareja. En un tercer vehículo, quien estuvo fue el subteniente de la Policía Nacional, Raúl Santamaría, que estando fuera de servicio se encargó de socorrer a la víctima.
Relación sentimental no, pero a la postre, al final, lo que demuestra esto, que aunque los medios están haciendo eco más que nada de un tema de una tentativa de asesinato, todo está relacionado al asesinato con la violencia de género, porque este hombre intentó hacer daño a su expareja matando o intentando asesinar, que él pensó que lo había hecho, a la que él creía que era su actual pareja. Al final no deja de ser una violencia vicaria y una violencia de género que tenemos que intentar por todos los medios tolerancia cero y frenar.
El traspaso de la jefatura de la policía local de Tacoronte ha generado controversia al degradar a Gabriel Medina en detrimento de Alexis Denia, que por cierto es pareja sentimental de la primera teniente de alcalde del municipio. La alcaldesa de Tacoronte, Sandra Izquierdo, ha salido al paso de las informaciones asegurando que el proceso que se ha llevado a cabo con la legalidad vigente y que tomaron la medida de un cambio rotatorio de la jefatura cada 5 meses en los que salen las 2 plazas que necesita la policía.
Eso no tiene que ver nada, porque yo temas personales no, yo no gestiono con temas personales. Le estoy diciendo de que lógicamente ya hay un informe favorable de los técnicos del ayuntamiento después de una solicitud de un sindicato de trabajadores, que lógicamente tenemos que darle salida, darle por supuesto informar de esa solicitud que nos han presentado, y todo ha sido en base a la legalidad.
El tema ya lo tocamos aquí en este programa la semana pasada, recuerdan que hablábamos con la concejala de policía local, y bueno, se ha decretado esa jefatura local rotatoria entre 2 personas cuando una de esas 2 personas, curiosamente, es la pareja sentimental de la teniente de alcalde. En cualquier caso, lo han escuchado, niegan que esa relación de carácter personal tenga nada que ver y desde el grupo de gobierno insisten que todo se ajusta a la legalidad. Más claves, Brian.
Pues por último, Guillermo, como bien sabes, seguimos pendientes del incendio de la planta de compostaje en el Parque de la Reina, y ayer hablamos con la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, y también con el propietario de la planta, y nos avisaban de que estaríamos algunos días con humo, pero que hasta ahora teníamos la suerte de que estaba siendo vertical. Sin embargo, desde el Instituto del Parque de la Reina nos dice una profesora que ya está empezando a entrar en las aulas.
El viernes la verdad es que no olía nada, debe ser porque el viento daba hacia la montaña, hacia el norte, no hacia la costa. pero ya hoy cuando fuimos al centro olía muchísimo a quemado. Y además es que justamente tenemos enfrente una depuradora, entonces la mezcla del olor de la depuradora junto con el olor a quemado, que era bastante intenso, pues se hacía difícil. Algunos compañeros fueron con mascarilla a trabajar y dentro de las aulas olía menos, pero los pasillos y demás, pues olía bastante a quemado.
Esa es la alerta que nos llegaba de esta profesora del Instituto del Parque de la Reina. Muy cerquita vive una vecina que es Vanina y que nos está escuchando. Vanina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Tienes humo en tu casa? ¿Cuál es la situación ahora mismo en esa zona, Vanina?
Bueno, hoy la verdad que, no sé, las condiciones climáticas han cambiado, pero ayer la verdad que era insufrible. Hemos tenido que poner toallas bajo las puertas porque el dolor era tan intenso y tenía a la niña con dolor de cabeza incluso, y me asusté bastante.
O sea, que se asustaron pese a lo que vienen diciendo desde las autoridades, que no hay que preocuparse. Eso sí, insisten en que hay que cerrar puertas y ventanas para que no entre ese humo, pero insisten que no es tóxico. ¿Ustedes han sentido mareos, han sentido mal con este humo, Vanina?
Sí, dolor. Y si bien teníamos todas las puertas.
Uy, se nos va la cobertura de Vanina. Vanina, ¿estás ahí o no?
Sí, sí, es que se escucha.
Sí, bueno, se te va un poquito la cobertura, pero te decía, ¿han sentido mareos, han sentido dolores de cabeza a pesar de haber cerrado las puertas?
Sí, correcto, dolor de cabeza hemos sentido, y debajo de las puertas teníamos que tener una toalla porque el humo entraba igual, aunque tengamos todo cerrado.
¿Y me decías que hoy la situación está un poquito mejor que ayer?
Sí, las condiciones del clima no sé si cambiaron, hay viento hacia otro sitio, no sé quién estará perjudicándose, si arriba en la montaña o no, o ya no lo sé, pero aquí debajo en Parque de la Reina hoy por lo menos se puede respirar.
Bueno, celebramos que se pueda respirar porque, como nos decías y nos decía esta profesora también del Instituto de Parque de la Reina, la situación ha sido complicada las últimas horas. Esperemos que se vaya de una vez por todas ya este incendio y este humo. Vanina, gracias por contárnoslo, un saludo.
Gracias a ustedes. Un saludo grande. Buen día.
Luego. Siempre decimos que ustedes son lo primero en este programa y no son palabras huecas ni vacías de sentido, evidentemente. Antonio se ha puesto en contacto con nosotros para denunciar una situación sanitaria que verdaderamente clama al cielo. Seguramente es una más de las muchas que recibimos a lo largo del año, pero no por ello podemos estar ajenos a una realidad que nos afecta a todos. Nos decía Antonio esta mañana en nuestra central de WhatsApp que un familiar suyo ha ingresado en el Hospital del Norte y lo querían derivar al Hospital Universitario a la espera de ambulancia. Pero, ¿cuántas horas han pasado? Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Antonio, buenos días.
Sí, buenos días. ¿Me escuchas?
Sí, te escucho perfectamente. Antonio, cuéntanos qué es lo que te ha pasado exactamente.
Bueno, lo primero, el problema no son los profesionales.
Sí.
¿Sabes? Porque ellos, la verdad, que la atención ha sido muy buena, pero simplemente el hecho de que entre una persona a las 8:30 de ayer de la mañana,
sí,
aquí en ICO, y, o sea, le hagan las pruebas pertinentes y a la espera de una ambulancia hasta que a las 7 de la tarde te autorizan para que tú lo puedas llevar en tu coche al UC. Una vez que entra allí.
O sea, esto es importante. Es decir, tú llegas a las 8:30 al Hospital del Norte, le hacen unas pruebas y te tienen hasta las 7 de la tarde diciéndote que lo va a llevar una ambulancia a Luc, y al final no llega la ambulancia, sino te dicen que lo lleves en tu propio coche.
Sí, bueno, es una sugerencia de nosotros de pedirle que si lo podemos hacer así, porque claro, a la vista de que él más o menos se podía mover, pues entonces el... un poco para agilizar la cosa, porque en lo que estás allí vas viendo que llegan ambulancias, llegan, pero no, ¿sabes? Se van llevando la gente del día anterior o de no sé cuántas horas anteriores. Entonces,
madre mía,
lo pedimos así. De todas maneras, nosotros estuvimos el domingo por la tarde ya allí.
Sí.
Estuvimos 3 horas y ya vimos lo que era. O sea, y en ICO, por ejemplo, o sea, muy bien la atención, pero lo que es la sala de espera para la gente, ayer mismo estaba todo el mundo allí en la calle, porque tampoco no hay ese espacio.
Claro, claro. Después de casi 12 horas en el Hospital del Norte, suben a tu familia en el coche y lo llevan al Hospital Universitario. ¿Qué pasa allí, Antonio?
Nada, ingreso. Ayer sobre las 7:30, las 7:30, 8 por ahí.
Sí.
Y nada, hasta hoy por la mañana, pues está en un pasillo, dormido en una silla de ruedas, sentado, y han dejado un familiar que lo acompañe, y ese familiar está de pie, pues porque tampoco hay dónde colocar sillas ni nada. O sea, eso es lo único que, ¿sabes? Pues seguramente habrá mucha gente más grave y que necesita más atención, seguro, porque ellos son los que saben, pero no sé, esa atención, no sé, conoces personas mayores ahí, imagínense.
No, a ver, me hago cargo, es decir, llegan ustedes sobre las 8 de la tarde al Hospital Universitario de Canarias y me estás diciendo que tu familiar pasó toda la noche en una silla de ruedas, o sea, tuvo que dormir en una silla de ruedas en un pasillo.
Sí, ahora mismo que hace, bueno, 10 minutos que hablé, pues todavía eso no le han hecho nada y allí toda la noche en esa sillita y el familiar, pues, esperando.
Pero, ¿y a tu familiar lo ha visto ya un médico? ¿Tiene un diagnóstico o todavía no?
Hombre, yo entiendo que sí, porque, o sea, estará valorado, porque no creo que esté allí en una silla, ¿sabes?
Madre mía.
O sea, desde que entró en primer, me imagino que anoche, 7:30, 8, desde que entró, pues ya lo valoraron, me imagino.
Sí, sí.
Y nada, porque al principio no dejan al familiar, después ya te dejan que pases para que lo acompañe. Entonces estás allí, pero por allí no ha pasado más nadie. Entonces...
Sí, pero hagámonos una situación o una composición de lugar de la situación de colapso que tiene nuestra sanidad. Es decir, vas primero al hospital. A tu hospital comarcal, llegas a las 8:30 a.m. y hasta las 7:00 p.m, y porque ustedes insisten, no se lo pueden llevar al Hospital Universitario de Canarias. Una vez que llega al Hospital Universitario de Canarias en La Laguna, resulta que está toda la noche en una silla de ruedas.
Sí. Bueno, y también te puedo decir que nosotros estuvimos el domingo. Nos hicieron un pase para esa noche, para que nosotros lo lleváramos en coche. Pero la doctora, al ver la mejoría, y ella misma ya sabía el colapso que había, dice, vamos a esperar un poco, vamos a esperar a mañana en la mañana.
Claro.
Entonces, ayer en la mañana, en vista que no mejoraba, en el centro de salud de aquí de Gran Chico, o sea, la doctora, lo más que te pueden hacer, ella lo valoró así, dice, nada, o sea, lo que podemos hacer, porque irte al hospital es saturar, dice, vamos al hospital, pero del norte, porque es lo que podía hacer.
Claro.
Y nada, y fuimos allí, y nada, y después, bueno, pues toda esta historia que te cuento.
Esta es la sanidad que tenemos en Canarias, 16
Yo,
de enero.
Simplemente era por eso, porque se supiera, o sea, el problema de lo que sufren estos familiares, o sea, estos pacientes, ¿no?
Claro.
Porque tantas horas ahí, pero que ya le digo, la atención médica y todo el personal, pues súper bien.
Claro.
Pero me imagino que es que más no podrán hacer.
Sí, no, está claro. Los profesionales médicos un 10, pero más no pueden hacer y están ellos también saturados.
Pero que te digan que una ambulancia de las 8 de la mañana y lleguen casi las 7:30, 8 de la tarde... Y todavía no te, ¿sabes? Esperando, y eso fue Nico, y el paciente solo dentro, llega un momento que, es que, no sé, si es que igual claro. Hay algo más y no te han dicho.
Es que entonces, ¿sabes lo que pasa? Que si hay gente que nos está escuchando y está escuchando el testimonio, dirá, bueno, pues mira, pues la próxima vez voy directamente a Luke. O sea, ¿para qué voy a estar 12 horas esperando en el Hospital del Norte? Es lo malo de todo esto.
Por eso te lo decía, que nosotros, yo empecé, volví para atrás y empecé desde cero yendo al centro de salud para que la doctora, y hasta, a ver, hablando con la doctora me decía, es que lo más fácil es que te vayas directamente al Hospital Universitario. Sí, pero no, hay que hacer las cosas como tienen que ser, porque claro, si todos vamos allí también,
saturamos
más
todo.
Caos todavía.
Claro, efectivamente. Antonio, muchísimas gracias por contarse con los dientes de copia, y mucho ánimo. Gracias, de verdad.
Venga, muchas gracias.
Hasta
luego. Gracias, Guillermo.
18:18, nos dice un oyente por aquí, Guillermo, un amigo trabaja en una ambulancia, dice igual que los vehículos parados horas en el Hospital Universitario hasta que esté libre la camilla. Sí, lo hemos contado aquí en varias ocasiones. 10:19 han sido nuestras claves del día con Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Bueno, por fin ha llegado uno de los discos, de los álbumes más esperados de los últimos tiempos, ¿eh? Estamos escuchando ya Chanel, la que revolucionó el mundo mundial con su participación en Eurovisión, con Slow Mo quedando segunda hace 2 años. pues se ha tomado su tiempo para sacar su primer disco de estudio. Se llama este disco Agua, ¿eh? Y este es su primer single, una especie de bachata muy en la línea del sonido que pega ahora entre los jóvenes. Con Chanel de fondo, voy a saludar a Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno que va a llover.
Que va a llover un poquito.
Lo dijo, no, parece, no. Advirtió, bueno, que incluso podía complicarse.
Igual se complica durante
sí,
la semana.
Sí, pero de momento se ha complicado al revés.
De momento lo que tenemos es 28 grados hoy en Santa Cruz. Sí. O sea, vamos a ver, que parece que estamos en julio. 28 grados hoy en Santa Cruz, que se dice pronto. Que puede estar nublado, pero es que hace 28 grados. Y esta mañana, cuando yo salí de casa, que fue muy prontito, antes de las 6 de la mañana, había 21 grados. O sea, es que tú dices, 21 grados.
¿Y de noche?
A las 6 de la mañana.
Pues
de noche.
El sol no sale ni
para
atrás.
Es que es increíble en pleno mes de enero. Bueno, la ropa que nos dejó los Reyes de invierno, pues nada, para armario. La dejaremos ahí de momento.
Para el año que viene.
Para el año que viene. Venga, vamos con el Santo Normal, Maricruz.
Sí. Hoy la Iglesia Católica celebra San Marcelo, San Tiziano, San Otol, San Honorato y Santa Priscila.
Felicitamos también a Ricardo Darín, actorazo
argentino, actorazo,
que cumple hoy 67 años, y a la cantante
argentino, guapísimo.
A la cantante británica, aunque le deje nigeriano, sabe que cumple hoy 65 años. Frase del día que hemos elegido, Maricruz.
De Buda.
De Buda, a ver.
La lengua es como un cuchillo afilado, un cuchillo afilado mata sin que brote la sangre. Y eso es verdad, cada uno conoce muchas
lenguas.
Hay
unos lingüines, efectivamente. Bueno, con Chanel de fondo y con este Agua, su nuevo disco, 10 y 21, hacemos una primera pausa. Ayer hablábamos con los sindicatos del Hospital La Candelaria, hoy vamos a hablar con los trabajadores. No se lo pierdan porque es otra denuncia que tenemos que hacer.
Tú ya dijiste adiós.
Pensando yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
En Conforama empezamos el año a lo grande. 15% de descuento en sofás, colchones y muebles y 10% en electrodomésticos. ¡Ay, con envío gratis! Solo del 12 al 16 de enero, Conforama.
¿Aún no nos conoces? Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes elaborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 24, vamos con nuestra noticia del día. Ayer hablábamos con representantes sindicales, Intersindical Canaria, concretamente, y nos ponían sobre la pista y nos alertaban de los problemas de falta de aire acondicionado en el Hospital La Candelaria. Esto sí que no me lo esperaba yo, porque sabíamos de las deficiencias del hospital en el sector de Canarias, que son muchas, pero parece que el Hospital La Candelaria va un pasito por delante del Hospital Universitario en muchas cosas, pero no en esto, porque también nos alertaban que en varias dependencias, particularmente me llamó la zona donde se hace la hemodiálisis, por ejemplo, no hay aire acondicionado y se soportan temperaturas de hasta 40 grados, no ya solo en verano. Estamos en pleno mes de enero, repito, hoy tenemos 28 grados en la calle. pero también en las zonas de cocina y de lavandería, donde incluso desde el sindicato denuncian que hay que hacer descansos de 10 minutos, que algunos trabajadores recurren a bebidas isotónicas. Yo quiero contar con el testimonio en primera persona de alguno de esos trabajadores. Candelaria Rodríguez trabaja en el área de cocina del Hospital de Candelaria. Candelaria, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y Carolina Martínez trabaja en lavandería. Carolina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Carolina, ¿cómo es trabajar con tanta maquinaria en lavandería un día de calor en donde tú estás? Cuéntame, Carolina.
Pues es muy penoso, ya no se concreta un solo día del mes dependiendo de cómo estemos, sino que ya se amplía a todos los 12 meses del año, porque trabajamos con mucha maquinaria, eso produce mucho calor y mucho ruido. Uh-huh. El hecho es que, bueno, las máquinas son antiguas, no se han renovado como se había comprometido en los pactos, en los convenios, lo que hayan firmado, y seguimos trabajando con esas máquinas que generan tanto calor. Lo que comentabas de que cada hora, dependiendo cada hora y 10 minutos, podemos salir 10 minutos fuera porque a partir de una temperatura, 28, 29, 30 grados y dependiendo de la humedad, tenemos que salir forzosamente porque no se puede estar. Si aparte de eso, del calor, le sumamos el ruido tan grande que tenemos, pues sí. Se trabaja con un estrés y también por el volumen de ropa con el que estamos trabajando, porque, bueno, empezamos por hacer 14.000 kilos y ya vamos por 18, 19.000 kilos, porque es que la demanda asistencial ha crecido y, claro, el volumen de ropa también ha crecido. Y contamos con que tenemos las horas que tenemos. Sí. Trabajamos de lunes a viernes, sin embargo, el hospital está trabajando, pues, los 365 días del año, las 24 horas del día. Entonces, ahí se ve la fuerza que se imprime a la hora de procesar la ropa.
¿Ustedes en ese área de lavandería, Carolina, tienen aire acondicionado?
No, que va. No, imposible. Tenemos pingüinos y ventiladores que lo único que hacen es mover el aire caliente. Es una infraestructura muy antigua que se ha ido a la que se han ido acoplando a la altura del techo elementos, pero que han hecho que el espacio que quede sea más pequeño. Y claro, ahí, aparte de que no se puede poner aire acondicionado, no han puesto aire acondicionado, pues tenemos eso. Genera calor y ese calor se queda condensado. De manera que el grupo que trabaja de mañana trabaja, bueno, con bastante calor, pero es que el de tarde sabe que van a un infierno. Muchas veces decimos, bueno, vamos a entrar al infierno, porque por la tarde se ha condensado todo el calor.
Candelaria Rodríguez, apelando, había un programa que era algo así como esta cocina es un infierno, creo, un programa de televisión, ¿no? En el caso de ustedes también es aplicable esa expresión cuando hay altas temperaturas.
Exactamente, lo que acaba de decir la compañera es muy cierto. El turno que entramos de tarde decimos, vamos a entrar a la cocina del infierno. Porque verdaderamente trabajamos en una cocina con unas dependencias totalmente obsoletas, con unas cargas de trabajo infrahumanas, con unas temperaturas que son insufribles. Han hecho últimamente dos obras importantes en los alrededores. Nadie se le ha pasado por la cabeza, pues, en esos edificios a hacer una cocina en condiciones con todo lo necesario de una cocina hospitalaria.
Candelaria, ¿ustedes lo combaten también con ventiladores, con pingüinos? ¿Cómo combaten todo eso?
No, en cocina no. Eso es inviable, totalmente inviable, porque en cocina no puede circular el aire de esa manera, ni siquiera podemos abrir una ventana, debido a por el temor a la contaminación cruzada.
Sí.
Totalmente inviable.
Y yo me pregunto, y que me responda cualquiera de las dos, ¿todo esto que ustedes me están contando es compatible con los planes de prevención de riesgos laborales? Porque esto,
para nada.
Ustedes los trabajadores pagarán las consecuencias de esto a medio o largo plazo.
Para nada, la pagamos con lipotimias, con ataques de estrés, con mucho nerviosismo, mucho enfrentamiento entre compañeros debido a ese mismo estrés que llevamos en el trabajo.
Claro, y añadiendo a lo que dice Candelaria, precisamente es las cargas de trabajo, lo que ha supuesto también para nosotros, para muchos trabajadores, son coger la baja, porque aun a pesar de que prevención de riesgos laborales ha pautado que a cierta temperatura y humedad se salga fuera 10 minutos, eso lo que hace es algo de ese momento, instantáneo, de ese momento, te resuelve para poder volver a entrar, mucha gente con toallas mojadas en el cuello para poder soportar el calor, y ya está, y pasas la jornada hasta el final. Pero no se busca, o sea, es el momento, no se busca una solución a corto plazo, ni tan siquiera para el día sí, pero no a corto plazo, de que se busque una fórmula que al final solucione este problema.
Digo yo que los comités, los sindicatos tendrán que hacer algo al respecto, no sé, o sea, porque claro, yo le preguntaba ayer a Intersindical Canario y me decía, no, es que la gerencia del hospital de la Candelaria nos dice que tienen un presupuesto y que no se pueden salir de ahí, pero yo creo que esto, no sé, vulnera claramente los derechos que ustedes tienen como trabajadores, Carolina, Candelaria, ¿o no?
Exactamente, exactamente. Ya los sindicatos y muchos trabajadores peleamos bastante por solucionar el problema y por trabajar en unas condiciones más dignas, pero los que mandan son los de arriba.
¿Faltan trabajadores? Quiero decir, cuando ustedes me dicen que realmente hay unas cargas de trabajo, que ustedes tienen un horario de trabajo, por ejemplo, en la bandería me decías que habían pasado de 14.000 a 18.000 kilos, Carolina, ¿no?
Sí, 18.000, pero, 19.000.
¿Y eso es porque faltan, tendría que haber más trabajadores en la bandería en el Hospital La Candelaria?
No, lo que tiene que haber es más días de trabajo, porque es que más trabajadores, puedes poner uno o dos a lo sumo diario, pero es verdad que nosotros tenemos un turno de mañana y de tarde, ya le digo que trabaja, por la mañana trabaja la residencia y por la tarde trabaja el hospital. Hay una cosa que solucionaría, vamos, que es fácil y que está en el convenio, está recogido en el convenio, pero todavía no se ha puesto, no se le ha dado, no se ha puesto en marcha,
sí.
Es que la ropa sea que sea la misma ropa, es decir, que tanto la residencia como el hospital, la Candelaria, tengan, que lo tienen, el mismo, la misma serigrafía, ¿vale? Y por otro lado, el aumento de días de trabajo. Si nosotros trabajamos solamente 5 y el hospital trabaja 7, ¿cómo vamos a dar cabida, cómo vamos a dar respuesta a la necesidad de ropa que hay?
Claro, claro, efectivamente. O sea que las necesidades del hospital de 7 días, ustedes las tienen que satisfacer con su trabajo de 5 días, ¿correcto?
Sí, efectivamente, efectivamente.
Ya.
Y es algo que al final pasa por, nos pasa el rodillo a todas. Y es salud, es que esto está influyendo directamente en la salud de todas nosotras.
¿Hay muchas bajas laborales?
Sí.
Definitivamente sí. En cocina sí. También, Candelaria.
Por supuestísimo. Y yo que tengo ya unos añitos, ya me planteo cogérmela 2 o 3 veces al año.
Madre mía, lo cual, claro, eso al final aumenta las cargas de trabajo de las trabajadoras o trabajadores que se quedan, evidentemente, claro.
Exactamente.
Claro, claro.
Exactamente.
Es verdad que aunque se sustituya al 100%, al final no le ha dado solución. Estos son respuestas puntuales del momento, es poner una tirita donde hay una hemorragia. Esto no puede seguir así.
Si ustedes estuvieran delante al director de Servicio Canario de Salud o al gerente del Hospital La Candelaria, ¿qué le dirían?
Pues bueno, que se acuerde de los que estamos en el sótano, por ejemplo, yo desde cocina. Que se acuerde de los que estamos en el sótano. Que hay un gran equipo humano que gracias a su esfuerzo y a pesar de todas las adversidades, le llega la comida al paciente en tiempo y forma. Y que nos merecemos trabajar en unas condiciones dignas. Con una cocina hospitalaria en condiciones.
Carolina, ¿tú qué le dirías si lo estuvieras enfrente?
Bueno, apoyo completamente lo que estaba diciendo Candelaria y lo que está claro es que le pediría también un punto más allá, es que cumpla el convenio que tienen firmado de esa ropa unificada para que no se tengan que hacer parones o a la hora de procesar la ropa y, por supuesto, el aumento de días de trabajo. No puedes reducir en 5 días el trabajo que se tiene que hacer en 7.
Candelaria, Carolina, les agradezco de verdad muchísimo su testimonio porque creo que es muy válido y espero que no quede en saco roto. Creo que nosotros también tenemos el deber moral de transmitir el mensaje de ustedes y de verdad les deseo la mejor suerte, lo mejor, de verdad. Gracias.
Igualmente.
De verdad, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias por sacarla a la luz.
Esta es la realidad, amigos, esta es la realidad. Y cuando los políticos se llenan la boca con ese mantra ahora que repiten mucho de los problemas que de verdad le importan a la gente, esto es lo que de verdad le importa a la gente. Y es lo que de verdad debería importarle a los políticos. 10:34, ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Miércoles 17 de enero, en Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Pásate por nuestros supermercados Diel Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 4 de enero al 17 de enero de 2024. Como, por ejemplo, el aceite girasol Masía Sol 5 litros por 7,59 € la unidad. Diel Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
¿Tienes dificultades para moverte con libertad? Tenemos la solución para ti. En Appia Mobility estamos listos para ayudarte a recuperar tu independencia y calidad de vida. Estamos en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. En nuestro amplio catálogo encontrarás todo lo que necesitas para superar la movilidad reducida. Desde sillas de ruedas hasta andadores, scooters, bastones, grúas de traslado, camas hospitalarias, colchones antiescaras y mucho más. Además, puedes alquilar o comprar. ¿No es increíble? Appia Mobility, te ayudamos a recuperar la libertad. Te esperamos en el corazón de Santa Cruz de Tenerife, calle Pérez Galdós 21, enfrente de la Garriga. No dejes que la falta de movilidad te detenga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:37, me voy a situar en Santa Cruz, ahora vamos a cambiar de tema. En la capital estamos muy pendientes de lo que va a pasar en el próximo decenio, ¿no? En los próximos 10 años, con la reordenación de los territorios, de los terrenos de la refinería, ¿no? Eso va a ser un cambio muy importante en lo que es la fisonomía de Santa Cruz de Tenerife, un cambio absolutamente histórico. Y la noticia es que el ayuntamiento se ha dirigido al gobierno de Canarias para buscar algún atajo legal que acelere todo el proceso, ¿no? Es decir, lo que se ha pedido es la suspensión del planeamiento en los suelos ocupados por la refinería con el objeto de avanzar en el desarrollo del plan Santa Cruz Verde 2030. Pero seguro que mucho mejor que yo nos lo va a explicar Zaida González, que es concejala de Planificación del Territorio. Zaida, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, y muy buenos días a todos los oyentes.
Esto genera gran curiosidad entre muchos santacruceros. ¿Qué va a pasar con los terrenos de la refinería, Zaida? Pero exactamente este paso que han dado, ¿en qué consiste, Zaida?
Bueno, nosotros lo que hemos hecho, es decir, en los terrenos de la refinería intervienen muchos instrumentos de ordenación, sí. Es decir, interviene el Ayuntamiento de Santa Cruz, interviene el Cabildo de Tenerife, intervienen en planes, ¿no? Cada instrumento de ordenación, voy a intentarlo explicar de la manera más sencilla.
Exacto,
posible,
¿no? Yo te lo agradezco. Sí, explícanos en pocas palabras qué es lo que significa todo esto para que la gente lo entienda.
Lo que supone es que 4 o 5 administraciones públicas van diciendo lo que se tiene que hacer en un mismo espacio,
sí,
¿vale?
Sí.
Y eso, y todas esas administraciones, pues una señala que esos terrenos son de la refinería, como es el caso del Cabildo, son de la refinería y son terrenos industriales. Por lo tanto, el ayuntamiento no podría cambiarle el uso a lo que el Cabildo dice que es un terreno industrial.
Bien.
Aparte, en ese terreno van determinados viarios, como es la infraestructura del Tren del Sur, una vía de acceso a Santa Cruz, que también están desarrollados por otros planes. afecta también en materia de puertos por el muelle de la Hondura. Entonces, son muchas administraciones las que intervienen para poder desarrollar o darle una regulación de lo que se pueda hacer en esos terrenos.
Bien.
Para evitar todo eso y hacer que cada una de las administraciones tuviera que modificar lo que ya ha dicho que se puede hacer ahí, solo queda una vía. Y esa vía nos la da la Ley del Suelo a través del artículo 168, que dice que en estas situaciones así, donde es tan complicada la regulación de un determinado suelo,
sí,
el gobierno de Canarias puede suspender todo lo que se ha dicho con respecto a ese suelo por todas las administraciones públicas y ser el gobierno de Canarias el que dé la regulación de ese terreno. ¿Vale?
Vale.
O sea, de tal manera que nos pone de acuerdo a todos.
Los pone de acuerdo a todos, pero ¿quién tiene que decir si eso es industrial o cambiar el uso de ese terreno para que podamos hacer todo lo demás? El
ahora
gobierno de Canarias.
Si el gobierno de Canarias lo acepta y lo asume como ha hecho con el caso de la de la Ciudad de la Justicia, que también es una ordenación que está haciendo el gobierno de Canarias, pues da igual ya lo que haya dicho cada uno de las administraciones, ayuntamiento, cabildo, porque es el gobierno de Canarias el que aúna todas esas circunstancias y da una regulación con un único instrumento, con un único planeamiento.
Bien.
Y entonces lo regula todo, establecerá por dónde pasan los viarios, qué es lo que se puede hacer en esa zona, cómo se puede construir, y eso es muy importante porque supone que en 4 años podamos, si todo va bien, podamos tener la ordenación de ese suelo, mientras que si cada administración tiene que cambiar individualmente el planeamiento, puede que no se produzca.
Ya. Lo cual nos puede ahorrar un par de añitos en todo lo que es la construcción de este macroproyecto, digamos, que va a cambiar, como yo decía, la fisonomía de una zona clave de crecimiento de Santa Cruz para los próximos lustros.
Claro, lo que supone es el dar el primer paso para ese futuro final, ese camino, ¿no? Y para tener ese camino hay que iniciarlo. Y lo que hemos hecho desde la Gerencia de Urbanismo, a través del alcalde, que es el que se ha dirigido al Gobierno de Canarias, es solicitar, bueno, pues poner de acuerdo a todo el mundo para que sea uno solo el que ordene. Y eso está previsto en la ley, es legal,
sí,
y ahorra muchísimo tiempo. Lo que tarde, bueno, pues está claro que la regulación urbanística es algo que es muy conflictivo, está sometido a mucha,
sí,
burocracia, a muchos sistemas de control para que haya un control y no se hagan cosas que están mal hechas. Y por lo tanto, bueno, tenemos que, con todas esas garantías jurídicas, dar el primer paso que
claro,
es lo que hemos hecho.
Pero en un tema que vamos a tardar tantos años en sacar adelante, porque esto, ya me dirán, estamos hablando de 15 años o a lo mejor más, no lo sé. Quiere decir, ahorrarnos un par de añitos, todo lo que podamos ahorrarnos, ayuda, evidentemente.
Por supuesto, pero sobre todo, más que ahorrarnos años, lo importante es iniciar el camino. Y ese camino ya por fin, a día de hoy, lo hemos iniciado el viernes con esa solicitud al Gobierno de Canarias que hemos trasladado desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, ya con toda la claridad de que es esa ordenación la que es necesaria para poner orden en esos terrenos y poder seguir con esos trabajos de
sí,
crecimiento de la ciudad y de tener un crecimiento además sostenible, un crecimiento con muchísimas zonas verdes y sobre todo que va a transformar el acceso a la ciudad de Santa Cruz por la zona sur.
Ya el alcalde nos daba hace unos meses aquí un cronograma un poco de todo este proceso, ¿no? Empezando por la primera fase de desmantelamiento, después de descontaminación de todos esos terrenos. Pero ¿cómo va esta fase de desmantelar lo que es esta industria así de la refinería de Santa Cruz, Aida?
Pues mira, los únicos que han cumplido ese convenio que se firmó allá por el 2018-2019 con los propietarios de la refinería es la propia refinería, es decir, ellos han ido trabajando solicitando las autorizaciones para ir desmantelando esos terrenos de la refinería e ir quitando las naves y los contenedores de petróleo que tenían ahí colocados y han ido desmantelando poco a poco. Somos nosotros, las administraciones públicas, las que no hemos ido con la misma velocidad que han ido ellos, ¿no? Ellos sí siguen cumpliendo su hoja de ruta, mientras que nosotros, bueno, pues perdidos en esta burocracia legal de cómo hacer las cosas, pues ya por fin en este mandato ya tenemos claro cuál es la hoja de ruta a seguir, bueno. Y a partir de ahí pues ya trabajaremos coordinadamente y en conjunto.
Yo entiendo que hay que dar una serie de garantías jurídicas, que es muy importante en un cambio tan ambicioso con el que vamos a ver en, como digo, las próximas dos décadas, pero por favor no se dejen frenar por tanta burocracia. Vamos a ver si esto lo sacamos adelante rápido.
Pero no burocracia, sino también interés. Es decir, durante el mandato pasado el Cabildo Insular de Tenerife no tenía comunicación ninguna con el Ayuntamiento de Santa Cruz, sí, de Tenerife, después de esa moción de censura que se hizo a sí. Patricia Hernández. Patricia no movió un papel respecto a la ordenación de estos terrenos, y luego ya cuando se produjo la moción de censura, el Cabildo había una incomunicación total con Santa Cruz. Por lo tanto, hemos perdido cuatro años que se podían haber adelantado si se hubiera hecho trabajo y haber estado pendiente de cómo desarrollar esos terrenos y haber llegado a la misma conclusión que se ha llegado en estos seis.
Pero por ahí va Zaida, quiere decir que yo espero que si, no lo sé, dentro de 3 años hay un cambio de gobierno en el gobierno de Canarias o en el Cabildo, lo que sea, o el propio ayuntamiento, que los planteamientos políticos no... que los árboles no nos tapen el bosque, quiero decir, o sea que esto es un tema muy importante para Santa Cruz, que está por encima, creo, desde mi punto de vista, de planteamientos políticos. O sea, yo espero que si hay un cambio político y si vuelva a gobernar el PSOE en algún lado, se entienda con ustedes. O sea, yo espero que no haya problemas, lo digo sinceramente como santacrucero, porque a mí me gustaría ver Santa Cruz cambiada de aquí a aquí, espero vivir esos 15 años evidentemente, para ver.
Claro, a mí también me gustaría que todos estuviéramos en la misma alineación de cuál es el futuro desarrollo de Santa Cruz, pero la política es lo que tiene, y bueno, pues el Partido Socialista se manifestado en contra de este desarrollo, y probablemente si hubiera un cambio de gobierno y fuera el Partido Socialista que estuviera gobernando, como ya lo demostró en el mandato pasado, y si vuelve a gobernar, pues lo demostrará nuevamente que la importancia para el Partido Socialista no está en el desarrollo de nuestra ciudad hacia los terrenos de la refinería. Por lo tanto, ya. A mí me gustaría decirte que hay un gran pacto y un acuerdo, pero ya verás cómo cada uno de los pasos que se vayan dando van a estar teñidos por las dudas, los miedos y cuestiones que lejos de ser reales, pues muy probablemente lo que intentan es emponzoñar el desarrollo de la ciudad.
Permítame la broma, si esto tienen que decirlo en Tebeli, ganó Cetino Guzmán, la cosa desde luego va a ser imposible, un acuerdo.
Yo creo que la falta de respeto de Florentino Guzmán en el Pleno y en toda reunión que se produce con el Partido Socialista ya es una cosa que clama al cielo, ¿no? Porque al fin y al cabo, desde mi punto de vista, no tiene ningún tipo de justificación la forma de dirigirse de Tino Guzmán a doña Evelyn Alonso.
Bueno, queda ahí. Zaida, muchísimas gracias por contarnos a los oyentes de la cadena COPE. Gracias, un saludo.
Muchísimas gracias. Y
hasta luego. 10:46, vamos a nuestro tiempo de análisis. Vamos a hablar de un tema curioso, de los datos del SIS. Ahora los explicamos, que dicen que el 44% de los españoles ahora dicen, hombre, que se sienten discriminados con tanta política a favor del feminismo. Ahora lo contamos, venga.
Si eres amante de la montaña y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número 1 en Europa. Domingo 21 de enero, 7 de la noche desde el Teatro Guimerá. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com. Colabora Organismo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición, con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-212308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Pensando yo que para rebajar la de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Ven a las rebajas. De Motos Las Canteras te ofrece hasta un 50% de descuento en equipamientos y accesorios para tu moto en primeras marcas. Dainese, Alpine Stars, AGV, Shoei, HJC y muchas más. Visítanos en mototenerife.com y síguenos en Facebook de Motos Las Canteras, para los amantes de las dos ruedas.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11 minutos tengo por delante. Les comentaba que a mí esta noticia, aunque es de ámbito nacional, me ha llamado poderosamente la atención y creo que tiene una reflexión importante, ¿no? Son los últimos datos del SI, centrados en un estudio que ha hecho sobre percepciones sobre igualdad entre hombres y mujeres y estereotipos de género. Y dice que el 44,1% de los hombres y el 32,5% de las mujeres, que esto también tiene lectura, cree que se está discriminando a los varones. En concreto, están muy o bastante de acuerdo con que se haya llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres que ahora se están discriminando a los hombres. Dicen el 44,1% de los hombres y el 32% de las mujeres. Eso sí, esta afirmación es falsa para el 65% de las mujeres, por lo menos. José Antonio Felipe, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Humberto Gonar. Humberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Así en el bote pronto, ¿qué reflexión les merecen estos datos? José Antonio, por ejemplo, venga.
¡Oh! Yo que me pongo y no me da tiempo 10 minutos, sinceramente. Primero.
Yo sabía que Felipe venía con la escopeta cargada. A ver, venga.
Primero, que somos machistas. Y que encima cuando nos dicen que somos machistas, nos enfadamos. Porque somos unos ofendiditos. Yo no sé, yo soy machista. Intento no ser machista. Pero en una sociedad machista, yo soy machista. ¿No? Entonces, cuando nos dice, es que eres machista, es que somos una sociedad racista, nos levantamos más rápido que el carajo. Para otras cosas no, pero para eso enseguida nos ofendemos. ¿A quién le puede molestar que se alcance un grado alto de igualdad? Pues a quien considera, se lo leí ayer a Moncho Armendáriz, al cineasta, sí, considera que puede perder su privilegio, ¿no? Si yo no quiero la igualdad, o yo creo que hay una excesiva igualdad, que ya me lo explicarán, es porque yo no quiero perder los privilegios que tengo, obvio. Y luego en el desglose te da miedo varias cosas. Te da miedo que el porcentaje de jóvenes que cree que poco menos que se está discriminando a los hombres crece cada vez más. Gente joven, sí, que tú consideras que con un nivel de educación cada vez más alto, eso se ha erradicado. Pues no, que las tareas del hogar y el cuidado de los niños, la famosa mamitis, no, es que la mamitis, no, es que prefiere a la madre, caballero, prefiere a la madre porque usted o no está o dice que vaya la madre o, vamos a ver, es cada vez mayor. Que el cuidado de las personas dependientes también es mayor para las mujeres. Igual también es que creemos que las mujeres cuidan mejor a los dependientes de lo que los cuidamos nosotros. Entonces, ¿da tanto miedo esto? O sea, de verdad, ¿da tanto miedo? Y te hace tener un horizonte tan sombrío que yo no sé cuál es la solución. Porque además las actitudes machistas están cada vez más en la calle. Las actitudes machistas están cada vez más normalizadas, tanto de palabra como de acción. Y claro, no, nuestra esperanza es el futuro, pero es que las mujeres van a estar solas en esto, en el porcentaje y a cabo, un porcentaje alto, ellas dicen, necesitamos a los hombres para crecer en la igualdad. Y nosotros, pues, ellas piden ayuda y nosotros decimos, no, es que hay demasiada igualdad.
Hay demasiada igualdad.
Y luego la frase mítica de, ¿cómo voy a ser yo machista si tengo, si mi madre, si mi hermano? O sea, tenemos la obsesión de ver a la mujer según nuestro prisma. O sea, si mi prisma es decir, el uso, entre comillas, que le damos nosotros a la mujer, es lo que nosotros entendemos por mujer.
A ver, Humberto.
Disparate, y yo me enfado mucho.
Venga.
Por aquello de la proximidad que estamos en el carnaval, recuerdo a Sin Guango, un tema que cantaba diciendo la Traviata cantando la falsa sociedad plástica. Lo traigo al debate porque creo que somos expertos en tener una doblez. Pensamos una cosa y decimos otra. E incluso hasta una tercera parte, que solemos pensar una cosa, decir otra y hacer lo que nos sale de las narices. El problema donde está es justo lo que decía José Antonio, o sea, nosotros somos más o menos inclusivos, más o menos igualitarios, más o menos defensores, mientras no pase por nuestra comodidad, por nuestro confort y por nuestra cartera. Es triste que en este tiempo en el que estamos, siglo XXI, no, es que está menguando ya el primer cuarto y todavía se tiene que estar haciendo campañas, incidiendo en lo que es la igualdad, en lo que es la integración. Y al final se queda en un debate efímero, porque no pasa de ser una parte de una asignatura que se aborda en el instituto, o campañas que se ponen muy bonitas con frases grandilocuentes y mensajes que tocan el corazón, pero en la práctica, de pared con pared, vecinos con vecinos, resulta que hemos heredado unos prototipos, unas formas de ser que en nada se parece con lo que se vende, y sobre todo no es lo que se vende, sino que reitero lo que decía José Antonio Felipe, o sea, nos ponemos las gafas de nuestra madre, de nuestra hija, de nuestra prima, y ya eso parece que viene a ser un logro conseguido en nuestro currículum de buena persona. Es algo, esto tiene que ser algo innato, o sea, entiendo que no hay, lógicamente el giro social pasa por el volantazo, pero se tiene que convertir en el día a día. O sea, ¿cómo que estamos con el espejo retrovisor? Que si es, la otra persona vale más o vale menos porque si lleva una falda o lleva unos pantalones, de verdad. O sea, lo que sí es cierto es que nos encanta vivir en un balcón, nos encanta la vieja del visillo. Lo malo es que identificamos a la vieja del visillo con el otro y no con nosotros, con mi persona, que pierdo la lengua al hablar del otro y al ponerlo a los pies de los caballos. Objeto en este caso.
Y además, perdona.
Sí, Felipe.
No, digo, que además hemos encontrado lugares comunes donde nos quitamos encima. No, a mí, yo no soy machista. Coño, usted sí es machista. El feminismo sí, pero el feminismo radical, que no sabemos lo que es, porque también nos ponemos los hombres a decir lo que es el feminismo. Eso es maravilloso también. Hay un libro maravilloso que se llama Los hombres me explican cosas, yo recomiendo que lo lean, que lo vea todo el mundo, sobre todo los hombres, pero que lo lean. O sea, desde nuestro prisma sabemos también cómo tiene que actuar el feminismo, que es maravilloso. También decimos a una persona que sea inmigrante, que sea una minoría, quién es y quién no es racista. Lo sufren ellos, pero eso lo decimos nosotros, hombres blancos, heterosexuales, que vivimos en nuestro país. Pero yo creo que hay lugares comunes, y en esos lugares comunes, por lo visto, se ha metido un montón de gente, y entre ellos los jóvenes, ¿no? De decir, bueno, el mítico ni machismo ni feminismo, porque claro, el feminismo radical no, es que, de verdad...
A ver,
en este país se ha señalado a gente.
Deme un segundito porque hemos salido a la calle a preguntar a la gente por estos datos. Brian Estupiñán, buenos días de nuevo.
Hola, Guillermo, ¿qué tal?
¿Qué te ha dicho la gente en la calle sobre estos datos?
Pues mira, diversidad de opiniones. Diría que en relación con los datos del SIS hay personas que están de acuerdo, bueno, de acuerdo no, sino que han sufrido este tipo de discriminación, y personas que no. Vamos a pasar a escucharlo.
Venga.
Pues está claro que estamos discriminados y que se ha hecho una diferenciación porque desde el punto de vista legal ya no somos iguales ante la ley. Por un mismo delito... hay condenas diferentes.
No me siento de ninguna manera discriminado y siento que hay igualdad en todo, sin ningún problema.
Veo, la cosa tiene que ser igual, pero no ni por un lado ni para otro. Veo que hay mucho abuso de poder por el otro lado.
Yo creo que no, que todos somos iguales, tanto mujeres como hombres, como todos iguales somos, todos.
Bueno, solo que todos somos iguales, pero después... claro.
Pero es
lo que decíamos de la prima y de la hermana y de la madre, quiero decir. Yo no soy racista, pero hasta que tu hija, por ejemplo, se casa con una persona de etnia gitana o con un africano negro, lo que sea, ¿no? Es decir, hay que verse la situación, ¿no? ¿O no?
Esto es, perdona, como Rebelión en la Granja de Orwell. Todos los animales somos iguales, pero unos somos más animales que otros, ¿no? Como diciendo tal. Es que yo, perdón, porque tampoco me puedo meter con los oyentes y con la gente que da su opinión. Pero, hombre, vamos a ver, cuatro señores que dicen que está todo perfecto, que las leyes discriminan. Pero es que ya, de verdad, o sea, es que yo creo que estamos absolutamente perdidos. De verdad, yo lo digo de corazón, o será que estoy encochinado desde ayer y yo con ustedes me gusta mucho hablar. Entonces, claro, yo no entiendo nada. De verdad, no entiendo nada. O sea, el raro soy yo.
Dale, Humberto.
Totalmente de acuerdo con José Antonio. Yo vuelvo otra vez a... la falsedad de la sociedad. Siempre nos colocamos en el punto, en el otro margen de la acera, y los culpables son siempre los otros. Siempre le sacamos el ojo al vecino, y nosotros somos los que estamos en posesión de la verdad, lo que nosotros somos súper integradores, lo que nosotros y la realidad es que después pasamos factura, estamos viendo, no, es que si hay mucha integración, si es que hay mucha campaña, si es que las mujeres hoy, y es que no quiero centrarlo en el tema solo de la mujer, creo que es un tema que abarca muchísimo más, que es un tema que está muy extendido y que en algún momento hay que pararlo, hay que pararlo. Bueno. Pero esto es una forma de entender la vida.
Aquí tenemos que dejarlo, que nos llegue a las 11 de la mañana. El tema de la edad para muchísimo, evidentemente. Humberto, Santorio, gracias a los dos, por contar con nosotros.
Gracias.
Hasta luego. Chao. Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.